Muchas gracias, Máximo. ¿Alguna cuestión, alguna reflexión?
Se ha seguido, si queréis, en dos palabras os resumo la idea.
Hay una palabra también de sí. José Julio. Después, sí.
Creo que lo que plantea es la necesidad la necesidad de una regulación internacional desde el momento en que la universalidad de Internet, su presencia en países tan distintos, con ordenamientos tan diferentes, incluso con soluciones jurisdiccionales tan diferentes, ha contrapuesto la solución de Francia y la de Estados Unidos, el caso Yahoo de 2000 y el de la Corte, el tribunal, un tribunal francés de París. Contradictorias, porque lo que viene a decir es que la red no se puede contemplar con los ordenamientos jurídicos, habida cuenta que no tiene fronteras y sería necesario atender a esa universalización de las reglas. Hay una cuestión, la primera que la he planteado antes de entrar en esta propuesta de regulación universal necesaria, cada vez más necesaria, que a mí me ha parecido muy interesante y tal vez, no sé si en el caso alemán, porque estamos también ante una constitución de posguerra, la ley de Bonn, y la nuestra no tanto. Claro, el problema es que las constituciones plantean la libertad de expresión y todas sus garantías y plantean también la necesidad de proteger el secreto de las comunicaciones y la privacy en general, pero pensando siempre en el privado, en la persona, defender a la persona de los poderes públicos, cuando en realidad, esto me parece que ha sido lo más interesante, al menos para mí, de la intervención, cuando en realidad hoy quien está regulando, quien está interviniendo, quien está estableciendo normas para el password, para una serie de ejemplos que ha puesto, no son los poderes públicos, no son los estados, son privados, son empresas privadas que hacen los que tienen su negocio en esto, ¿no? Y esto me ha parecido muy interesante porque, lógicamente, en este punto, seguir vinculando la regulación a los ordenamientos jurídicos particulares, que seguramente sería la objeción que una persona como yo, que siempre tengo presente la teoría del Estado, sería la objeción que yo le hubiera hecho. Le hubiera dicho, Máximo, no, aquí cada Estado tiene su propio ordenamiento. No, porque es que ya no lo desarrollan los poderes públicos, sino que son privados. De ahí esta necesidad que planteaba. Y luego nos ha contado una sentencia del Tribunal de Milán, que es interesante, es muy semejante a un caso que me mandó Lorenzo, de Derecho e Imagen, de un niño que estaba, no sé si en el logopeda o en... y que ponían bajo los niños discapacitados. Entonces los padres reclaman. Bueno, este es un caso más complicado, quizá más dramático, porque se colgó, si no he entendido mal, Máximo, se colgó el vídeo de estos niños de... ¿cómo se llama? Con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down, se colgó el vídeo en YouTube, es esto lo que he entendido, ¿no? Entonces, ha sido muy criticada por todos, pensando que el tribunal de Milán, en esa sentencia, había condenado a Google porque no había, por una falta de control, ¿no?
Condena a YouTube.
Por una culpa invigilando, sería culpa invigilando. Y sin embargo, Google no ha estado condenada por esa razón, sino por la pura y simple aplicación de la ley italiana de defensa de la privacy. Yo, a partir de aquí que acabo mi síntesis, tengo montones de problemas, claro. pero bueno, dejamos la pregunta de Julio y luego yo pues te preguntaría, Carlos.
No, 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 te has pedido la palabra inicialmente.
No, no, una primera
aproximación.
Claro, pregunta sería, pero bueno, a YouTube tiene prácticamente todo el mundo acceso. ¿Cómo se le puede pretender aplicar la ley italiana? No existe una territorialidad, es un poco lo que tú planteabas.
Sí.
Claro, o si damos la solución que tú decías respecto de Yahoo, entonces estamos con que, como tú decías, China legítimamente interfiere en la libre comunicación, ¿no?
Sí. No. Il giudice, ius novit curia, no? Il giudice è tenuto a dare una risposta a un caso. Il giudice è tenuto a dare una risposta sulla base del diritto esistente, se è possibile qualificare un determinato comportamento secondo quel diritto esistente, e deve dare una soluzione concreta. Cioè non, nel nostro ordinamento c'è un divieto del liquet, o assolve o condanna, o dichiara prescritto, venuto meno l'interesse dello Stato, o se ci fosse, ormai non ci sono più da tanto, ma ci fosse un'amnistia, dichiarerebbe che un reato è stato amnistiato. Ma il giudice non può non rispondere, e lo farà sulla base degli elementi normativi che ha a disposizione. Quindi bene ha fatto il giudice di Milano, ritenendo di dover applicare quella normativa, ad farlo. Certo che se non ci sta, non è il giudice che fa, cioè si possono incontrare le giurisdizioni, ma se non ci sono gli elementi per farle incontrare, potrebbero non incontrarsi, ma i giudici continuano a essere i giudici degli stati, giudici statuali, che si regolano sulla base di quella che loro considerano che sia l'applicabilità del diritto statuale. Una cosa. Per quanto riguarda il caso specifico, però, vorrei dire, io adesso non lo so, perché non mi ricordo se si ferma, entrò quel video in una classifica dei video più divertenti della settimana, perché aveva avuto un significativo numero di accessi, aveva avuto molti accessi, oltre 5.000 in una settimana, e quindi schizzò per essere considerato uno dei video più divertenti, automaticamente, in un certo senso. Non lo so se questo, normalmente quando c'è un video la risonanza è maggiore nel paese, e la privacy violata era quella, cioè attenzione, la privacy violata era quella del ragazzo, quindi la legge, della legge sulla privacy, il valore giuridico, il bene giuridico tutelato era la privacy violata del ragazzo, il dileggio che il ragazzo aveva ricevuto.
Reclamarono los padres, immagino. I genitori?
No, no, ecco, no. Questo è un altro problema. Ha reclamato.
Allora il ministero.
No, in questo caso c'è stata una denuncia di un'associazione che si chiama Vivi Down. Però il giudice penale in questo caso non c'era un reato punibile a querela. Una volta che il giudice penale, cioè non doveva essere l'interessato. Non era soltanto l'ingiuria, ma era la violazione della legge sulla privacy. Però la violazione della legge sulla privacy è qualcosa che lo Stato italiano intende fare rispettare al suo interno. E quello che è stato contestato è il fatto che non c'era una comunicazione adeguata non inserire del materiale che potesse comportare una qualsiasi responsabilità penale. Poi diciamo la verità, bene o male che li facciano, quando uno vuole accedere a un sito dice sì, enter. no? Specialmente i ragazzi che non hanno 18 anni e vogliono entrare e sono incuriositi dal mondo che li circonda. Ma per quanto chiare possono, esplicite possono essere le cose, questo però è un altro problema ancora, eh? Problema di controllo sui minori, per esempio. È un problema anche di autocontrollo dei maggiorenni. Cioè, no, io non credo, e su, ecco, questo sì, non credo che ci sia ancora una sufficiente cultura di quello che si fa attraverso la rete. Di quello, perché essendo tutto così immateriale, sotto un certo punto di vista, non ci si rende conto che si vanno a toccare beni e interessi che hanno una precisa materialità e un preciso profilo di rilevanza sotto il diritto civile e penale, e implicano la responsabilità civile e penale dei singoli, perché non è qualche cosa che si fa nel vuoto, è un qualche cosa che in qualche modo ha a che fare con la vita vera. E questo però è un problema, ecco, questo è il più grosso problema culturale da superare. Cioè si potrebbe dire, ci sono tante persone che si comportano irresponsabilmente nella vita vera, figurati in quella virtuale. Però su questo è fondamentale che si formi la cultura della consapevolezza e della responsabilità dell'uso della rete. E questo è un altro problema, soprattutto del mondo culturale, dei tecnici, della capacità di comunicazione di queste cose qui, ma anche forse delle istituzioni pubbliche di insegnamento e di ricerca.
Yo iba a hacer una pregunta, pero era de un tema de secretos de comunicación, si estamos en otro debate, voy a hacer una consideración diferente entonces. La supraterritorialidad de Internet dificulta el control, evidentemente, pero ello no es estrictamente así, creo yo. ¿Por qué? Porque hay muchos buscadores o incluso redes sociales que están estructuradas territorialmente. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se controlan contenidos? Pues se pueden controlar contenidos cuando está la página web territorializada. Por ejemplo, Google tiene un .es, el primer está territorializado, o .it o .fr. Ese era el problema del caso de Yahoo que se comentaba. El tribunal francés controlaba Yahoo Francia y podía obligar a quitar el contenido nazi. Pero claro, no puede controlar Yahoo.com, que estaba en Estados Unidos, pero el francés puede acceder a Yahoo.com. Es decir, hay una mezcla de categorías curiosas. Puedes acceder a cualquier sitio, pero los tribunales estatales solo pueden controlar el dominio que está territorializado, en función del dominio de primer nivel. Ese es el problema o la cuestión diferente. Es el problema que se planteaba con Yahoo. Entonces, el carácter territorializado de ciertas webs, pues permite cierto control a los tribunales. Y de hecho, lo hacemos en la Defensoría del Pueblo, controlar contenidos cuando es posible dirigirse a los webmasters territoriales, no a los de fuera, ¿no? Y eso lo hacemos habitualmente, ¿no? Es una cosa intermedia nueva, ¿no? Una cosa intermedia. Es un comentario adicional.
Aunque hay más palabras, pero es que esto creo hay que matizarlo. Esto no es exactamente así. Y en el caso de Yahoo 2010, aunque era Yahoo Francia y era Yahoo de Estados Unidos, pero el Tribunal Grande de París lo que dijo es que imponía una multa diaria a Yahoo Estados Unidos mientras en Francia se siguieran ofreciendo esos contenidos. Y se impuso las medidas técnicas para oscurecer, para entendernos, para ese país. Con lo cual, un Estado tiene, y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Directiva Europea lo permite, técnicamente es muy difícil, pero es decir, usted siga emitiendo para todo el mundo, pero en mi territorio tome las medidas para que no lleguen estos contenidos a los usuarios. No depende tanto del dominio, y luego competencia nacional la hay, tanto penal, no es tan difícil, la competencia penal desde el punto de vista del ofendido, eso es un principio general casi de competencia, pero incluso el problema con Google y todos los grandes servidores es de protección de datos, y es la gran discusión, pero en España, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos dice que tiene competencia sobre Google, etcétera. Es un tema que no voy a entrar ahora en detalles, pero no es tan difícil la cuestión. Había más palabras, pero es que este tema era puntual. Había una pedida de Loreto y de Martin Ibler. No te había visto, lo siento, la has pedido con ella.
¿Sobre ese tema?
Era sobre...
Sí, sobre eso.
Apuntaba... Bueno, con relación a la ponencia del profesor Siclari y al comentario que ha hecho José Julio, a veces
el óptimo es enemigo de lo bueno. Es verdad que la red es internacional y que en correspondencia la regulación debería ser internacional, pero ¿qué contenidos se van a pactar y en qué instrumento se van a pactar? Porque hasta ahora la historia de la búsqueda de estándares internacionales sin un soporte jurídico no ha sido exitosa. El convenio sobre la cibercriminalidad solamente se logró pactar en cuestión de contenidos pornografía infantil con tres categorías que España ni siquiera algunas ha ratificado, como por ejemplo la pseudopornografía, adultos que se rasuran el pubis pero que no hay una lesión en el bien jurídico a proteger y que por tanto España nunca asumirá, y el contenido de racismo ha debido llevarse a un protocolo fuera del convenio porque ni siquiera ha habido la fuerza negociadora suficiente como para colocarlo dentro del convenio. Y este ha sido firmado por algunos países, muchos menos el convenio sobre la cibercriminalidad, pero tampoco ratificado. Si ni siquiera en pornografía infantil ha sido posible un acuerdo mundial, ¿hasta qué punto no hay declaraciones realmente con un valor simbólico muy importante, como la Declaración Internacional de 1 de junio del 2011 de la ONU, invocando estándares internacionales? Pero por otro lado, los estándares de protección de esos contenidos son muy diferentes entre países, más aún entre países de diferentes continentes, y sobre todo, ¿cuál sería el soporte jurídico para todo eso? Porque un tratado internacional, pese a ser la mejor opción, parece casi casi una utopía.
Non sarebbe il primo caso di accordo giuridico internazionale che richiede una attuazione attraverso una legislazione repressiva anche penale? Siamo alla schiavitù o alle norme che riguardano non estradabilità dei responsabili di crimini contro l'umanità, no? Ci sono degli accordi internazionali che perlomeno per quello che riguarda l'Italia hanno inciso anche sul livello costituzionale di regolazione, perché c'era non riguardava sicuramente questo caso, però c'era un generico divieto di estradizione per motivi politici. Quando è stato fatto l'accordo della non estradabilità per i reati di genocidio, l'Italia ha approvato una legge costituzionale in cui si diceva non si applica l'articolo 10, adesso non mi ricordo quale, ai casi di genocidio, e si introduceva parallelamente a livello di legislazione ordinaria una legge penale repressiva del reato di genocidio. Cioè, lo strumento, se si mantiene questo schema duale, cioè, io non penso che domani o fra 50 anni andiamo sotto un governo mondiale, però attraverso esistono già strutture sovranazionali che funzionano e che però per il diritto penale implicano ancora fortemente l'accettazione esplicita e l'introduzione della repressione penale all'interno del singolo Stato membro. Siamo al diritto dell'Unione Europea. Però non è che sia un qualche cosa, cioè io ho fatto riferimento a due casi, schiavitù e genocidio, ce l'abbiamo già, e sono due casi eclatanti, insomma. Non credo che l'accordo a cui facevi riferimento non possa trovare la stessa strada. Poi è chiaro che qualcuno applica e qualcuno non applica, cioè è un po' la sorte. Il diritto non è una costruzione di un giorno e di una seduta di un'assemblea parlamentare, mai. Anzi, quando si arriva all'assemblea parlamentare forse è l'ultima parola che si dice, non la prima. La normogenesi avviene attraverso un processo di cui noi vediamo un elemento di emersione importante nella decisione di un Parlamento, ma che non è solo quello. C'è la formazione della coscienza che porta a quell'approvazione e c'è l'integrazione e l'interpretazione dei giudici della coscienza comune, che fanno sì che una regola sia effettivamente una regola. pensate, forse sono stato troppo...
Lorenzo.
Es muy habitual que Remedio nos confunda.
No, es que quería decirte, Lorenzo ha dicho que medio minuto tú y medio
Max.
El capo lo ha dicho.
No, forse voleva intervenire...
Permítame una pequeña reflexión general causada por la intervención de Reme. ¿Cómo reacciona la dogmática constitucional alemana a esos nuevos retos? ¿Sí? Has dicho que, y es verdad en Alemania, que los derechos fundamentales son en primer línea derechos de defensa de ciudadana en frente del Estado. Pero con esos retos nuevos, la acción es no solamente Estado-ciudadano, sino ciudadano-ciudadano. Y la dogmática alemana de los años 80 reaccionó con la teoría de efectos de Tesserit. Sí, esa es una teoría...
Efectos
de
terceros.
Esa es una dogmática de los años 80. Hoy en día hablamos en la dogmática alemana de deberes que los derechos fundamentales al mismo tiempo tienen, son deberes de protección del Estado. Es decir, el Estado tiene que proteger a los ciudadanos también entre sí mismo. La idea es que el Estado ha cambiado un poco en un Estado de garantía, es la palabra clave en la dogmática alemana, y esa dogmática aparece a primera vista con el fenómeno de la privatización. Sí, porque el Estado ha privatizado muchas cosas y entonces los conflictos entre privados aumentaron. Y con esa dogmática, el Estado de garantía quisiera resolver los nuevos problemas. Pero es difícil cambiar esa dogmática en las nubes en puntos reales. Por ejemplo, es el legislador que tiene que hacer leyes, producir leyes que protegen los privados entre sí. El Estado que tiene que hacer contratos con otros estados, con la Unión Europea, para proteger los particulares entre sí. Y eso poco a poco cambia la dogmática también de los derechos fundamentales. Es una reflexión bastante general, pero hay un cambio, se puede ver.
Sí, sí. Gracias, Martín.
Medio segundo. No, yo solamente recogiendo, porque mi aportación para preguntarle al profesor era sobre el papel de la gobernanza que se está proponiendo en Internet en relación con lo que aquí se viene diciendo. Y yo simplemente como propuesta positiva, que en alguna ocasión se la he comentado a Lorenzo como director de la red. Yo formo parte de una red que se llama, del llamado foro Internet Governance Forum, que entre otras cosas está discutiendo estos principios de derechos fundamentales que aprobó UNESCO. Entonces, yo creo que deberíamos estar todos, es decir, por lo menos algunos de los que trabajáis más en estas líneas de fundamentación, porque realmente ahí se está debatiendo si estamos en un tecnodiscurso, ¿no?, o en una ley técnica que sea la que sustituya en cierto modo la legitimidad de los estados en la gobernanza de la red o de la sociedad de información, o si realmente debe ser que estas son las dos grandes tendencias que hay, o bien si un tecnodiscurso, es decir, una relevancia de lo técnico frente a lo jurídico, o bien poner los derechos humanos otra vez en el centro del debate sobre los medios.
Invítanos a todos.
Sí.
Invitarnos al foro.
Suele ser en inglés, pero vamos, se puede, como sois bilingües, sois trilingües.
We'll try to do it. We'll try to do it.
¿Lo conoces?
Creo que no hay ningún.
No, el foro no, un poco de inglés.
El
Bueno, muy bien, son las 7, acabamos un poquito de retraso y tenía previsto, y es lo que queríamos, que podáis relajaros, olvidaos de nosotros, dejar de vernos constantemente, porque estamos empachados de comer y de vernos, y entonces hacer un pequeño paréntesis de un par de horas. Con lo cual, Joran, ¿a qué hora les podríamos? Ahora nos vamos ya enseguida a dejaros en el hotel para que libremente quien quiera pasear, pasee, quien quiera tumbarse, se tumbe, quien quiera hacer el pino, que haga el pino. Entonces, a las 9 los recogeríamos.
Más tarde, las
9. Vamos ahora. Retomamos también una cuestión interesante: es, vamos a ver los vehículos con los que habéis venido. Remedio, espera un segundo, si no, luego esto, ayer nos perdimos otra vez. Perdemos 20 minutos y es innecesario. A ver, un momento. Aprovecho para despedirnos. Mañana no nos podrá acompañar Andrés ni Loreto. Para agradecerle personalmente a Andrés y a Loreto también su presencia. Mañana la primera ponencia será de María Jesús. Será puntual porque además se tendrá que ir corriendo al hotel, pero bueno, ya habrá tiempo.
No, al tren.
Al tren. Y ahora vamos al tema de intendencia. Vehículos. Que hay alguien, tu Remedio, ¿hacia dónde vas ahora?
Pero puedo en unos minutos.
No, aquí hay organización, no hace falta vehículos.
Seis,
seis personas, a ver, los que hayan venido ya con Joran hoy, ¿quiénes son? Uno, dos, tres. Tres personas más que no hayan ido conmigo, que ahora para ir al hotel. Levanten la mano.
Uno.
Acordaos de Joran y no os perdáis ahora. Y tres. Ahora no perdéis ahora a Joran. Si id al baño, si queréis, que ayer es que nos perdimos, tuvimos 20 minutos perdidos. Ya vais con Joran. Conmigo, si podéis levantar la mano quienes van conmigo ahora al hotel.
Somos,
esta mañana puede ser que. A ver, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, quedan dos sitios más en mi coche. ¿Alguien necesita? ¿Hay alguien que no tenga coche ahora?
Igual Máximo, pero lo digo yo ahora.
Máximo, tú vas conmigo al hotel ahora.
Ah, vale.
Sí, de acuerdo. Porque yo no tengo máquina.
Es importante no perderse, Máximo. Bien, Claudia y Ángela. Claudia y Ángela, ¿tú venías a la cena hoy o no? ¿Cómo llegas? ¿Sabes dónde es? Te puedo recoger yo. Nos coordinamos para llevarte. Pregúntale a Claudia si viene. Claudia, ¿tú venías hoy a la cena? Hoy no, vale. Bien.